Próxima parada, Castilla-La Mancha.
¿Cuántas veces has atravesado Castilla-La Mancha sin detenerte a conocer qué hay en ella? Para y disfruta de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Hay más noticias de la región en sercastillalamancha.com.
De momento es todo, sigo hoy por hoy con Ángels Barceló y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Radio Azul FM.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
FM.
¿Necesitas un compañero para tu cosecha? En Ferlabs Laboratorio somos especialistas en el análisis de plaguicidas, micotoxinas, metales, ensayos microbiológicos y nematodos en frutas, hortalizas, cereales y frutos secos. Todos ellos acreditados por ENAC para garantizar la calidad y seguridad agroalimentaria. En Ferlabs contamos con el equipamiento y las técnicas más avanzadas para ofrecer a los agricultores y empresas resultados precisos. Ferlabs Laboratorio. Nos encontramos en Barracks, Albacete y en ferlabs.com.
¿Qué haces con los residuos que generas para que no supongan un problema para ti? La empresa Alrevi te lo retira y gestiona adecuadamente. Todo se puede reciclar. Contamos con servicio de recogida hasta tus instalaciones para todo tipo de residuos, papel, cartón, plástico, vidrio y también los residuos peligrosos que generes, proporcionándote todo tipo de contenedores y servicio de recogida a tu medida. Pregúntanos en el teléfono 967 14 43 06 o visítanos en el Polígono Industrial de Villarrobledo. Y recuerda que la empresa Alrevi trabaja para conservar el medio ambiente.
Radio Azul FM, Cadena Ser, el poder de la conversación.
Después de, acabo de tener mi terapia particular y...
No vale, porque pasa consulta aquí un ratito.
Bueno, primero ha tenido conmigo la terapia y yo he tenido mi consulta, luego ya le abonaré. Esther, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de estar aquí.
Muy bien.
Una vez al año no hace daño, ¿no?
No, para nada. Esto ya es como una norma ya.
Sí, tengo que venir más.
Sí, yo creo que sí.
Nos hace bien.
Sí. Bueno, como hemos dicho antes, nos va a acompañar esta mañana Esther, por si queréis hacer alguna pregunta relacionada con lo que queráis o...
Sí, bueno, su sección es a las 11:30, pero la vamos a tener durante un ratito más. Y hoy es micrófono abierto. O sea, lo que queráis preguntarle, hoy es el día.
Exacto. Si no, nos inventamos un tema, no pasa nada.
Ah, vale, no importa.
Exacto.
Bueno, pero vamos a aprovechar, ya que estás aquí, por si alguien tiene alguna duda, le apetece preguntarte algo, sabéis que podéis hacerlo a través de texto, si no queréis que se escuche vuestra voz, o podéis hacerlo con un mensaje de audio, que es mucho mejor.
Pues mira, va a venir bien Esther, entre otras cosas, porque tengo una noticia que no la he querido contar antes hasta que no estuviese ella, porque es una de las que yo tenía aquí preparada. La frase, haz lo que quieras, significa de todo menos eso.
Ay, esa frase, cuando te la sueltan, ¿qué?
Sí, bueno.
¿Y cuando la sueltas tú?
La estoy viendo.
Me encanta, no, haz lo que quieras.
Es que la reservé esta mañana para la primera hora, pero luego me acordé que venía y digo, no, me voy a esperar porque seguramente que nos va a dar más luz, además de Mariano Sinma, que es el neurocientífico que habla de la frase, haz lo que quieras, significa todo, menos eso.
Uh-huh. Porque ¿Y qué diferente cuando la sueltas tú a cuando te la sueltan a ti?
Exacto.
Porque yo creo que haz lo que quieras y dices, hostia.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago?
¿Qué hago?
A ver, también yo creo que esta frase va un poco en función del lenguaje no verbal asociado a la frase.
A ver, explícate.
Es decir, si el lenguaje no verbal es acorde a la frase, es, bueno, pues no sé, haz lo que quieras. Es como,
sí, bueno, depende del tono, claro.
Exactamente. Y otra frase es cuando tu marido o tu mujer te dice, pues tú haz lo que quieras.
Claro. Eso, y tú dices, ¿qué hago?
¿Y qué hago?
Exactamente. Yo creo que esta es una frase. ¿Vosotros pensáis que es una frase más de hombre o más de mujer?
Yo creo que es más de mujer.
Más de mujer. ¿Y tú, Lidia?
No lo sé.
Para mí sería una frase mucho más de mujer.
Sí.
Sí, porque nosotras sí que utilizamos siempre ese lenguaje más indirecto.
Ah, bueno, cuando no decimos lo que queremos decir, que somos muy así.
No quiere decirlo, pero...
Pero ahí lo llevas implícito, en realidad. O sea,
exactamente.
El haz lo que quieras, ya lo llevas.
De hecho, dice lo mismo que tú, como comunicación no verbal. Dice
vaya hombre, porque no he leído la noticia.
Sí, pues el neurocientífico este también dice lo mismo.
Vale, entonces, ¿ves? Si es que tengo que... ¿Dónde está eso escrito? Que lo escribo yo también luego. Entonces, yo creo que es una frase más de mujer, porque las mujeres sí que es cierto que utilizamos un lenguaje mucho más indirecto que los hombres. De hecho, por eso muchas veces tenemos problemas al comunicarnos,
ya,
hombres
decimos,
y mujeres.
¿Te pasa algo? No me pasa nada.
Exactamente. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. O sea,
si sí, te pasa, pero no me lo vas a decir. Y entonces te queda peor todavía.
Exacto, dilo, porque muchos hombres no son capaces de entender ese lenguaje.
Ya, pero cuando
no
dices
verbal,
no pasa nada, es ya lo sabes, sí. Deberías saberlo.
¿Por qué?
Yo qué sé, porque sí, porque yo lo sabría al revés.
Tú sí, y otra mujer también.
Anda,
entonces,
mira tú.
Porque no tienen esa capacidad, muchos hombres realmente no tienen esa capacidad de entender el lenguaje emocional, de verdad que no la tienen. O sea, no es que no quieran,
a ver,
o
yo
no
veo
sepan.
Algo y digo, ¿qué te pasa? A lo mejor intuyo, pero dímelo tú.
Exacto.
¿Qué te pasa?
Pero la otra persona dice, ya deberías saberlo,
sí,
porque yo lo sabría.
Sí.
A veces que tú no me dices lo que te pasa y yo sé qué te pasa y lo que te pasa.
Claro, pues la comunicación directa, por favor, mujeres del mundo, aplicarla, ¿vale? Nos vamos a ahorrar muchos problemas de pareja.
Hay que ir al grano.
Ay,
tú haz lo que quieras.
Exacto.
Tú haz lo que quieras.
No. Es decir, pues me parece bien, me parece mal, creo que no lo estás haciendo bien, pero bueno, toma tú tu decisión. De hecho, cuando te dicen haz lo que quieras, es como, uy, no puedo hacer lo que quiero.
Claro, efectivamente, es lo contrario a lo que dice la palabra.
Exacto. ¿Qué nos dice?
Pues has coincidido exactamente con el artículo de este neurocientífico, porque dice que pararse a pensar en lo que queremos decir, ser sinceros y evitar frases ambiguas.
Exacto.
O sea que Esther además es neurocientífica ya. O sea,
pero la vamos a seguir usando.
Bueno, pero es que a mí me gusta mucho la neurociencia.
Sí, no, pero que la frase también la vamos a seguir usando.
Sí. Ah, venga, sí, haz lo que quieras.
No, pero me refiero a que,
pues haz lo que
sin
quieras,
querer tú. Yo creo que va a salir en plan algo que quieras.
Sí, eso se puede entrenar también, ¿no?
Para sí, decir, la comunicación se puede entrenar.
La cantidad de problemas que te quitarías si siempre dices lo que realmente piensas.
Sí.
Bueno, pero a veces no lo dices por no hacer daño.
Luego también es que las mujeres somos mucho, a ver, que no me pongo esto ahora,
a veces no puedes decir exactamente lo que piensas. Puedes hacer daño.
Sí, bueno, pero no suelte frases ambiguas. O sea, cállate.
Vale.
Oh, claro, y te las vas tragando tú.
Depende
y
de lo que sea.
Ya me voy yo a terapia.
Depende de lo que
bueno,
sea.
Bueno, hemos empezado aquí un debate y entonces
eso que después. Eso digo, ya nos hemos olvidado del resto
nos
de
hemos
cosas.
Olvidado del
madre
todo.
Mía.
No, pero ves, ya he tenido una ausencia.
¿Has tenido una ausencia?
Sí, de vez en cuando le pasa, tiene ausencias.
He tenido ausencia.
Así le llamamos.
Sí, porque estaba pensando en otra frase también. Ahora
se te ha olvidado.
Ahora me acordaré después, seguro.
Bueno,
pues hay que ir directos al grano. Mejor, quitaría muchos problemas de comunicación y de cabreos absurdos y de muchas cosas más. Pero cuando te dicen, yo es que soy así.
Pues
esa frase también es muy...
Es fuerte.
Te sueltan bla, 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 bla y dicen, a ver, no, yo es que soy así.
¿Es tu pareja? ¿Es un amigo?
Quien sea.
Vale, pues como esa persona es así, tú tienes que decidir...
Pues yo también soy así.
Claro, tú tienes que decidir
hemos cagado.
Si te interesa continuar con esta persona o no. Es decir, yo soy así y no voy a cambiar. Vale, pues fenomenal, estupendo, maravilloso. Uh-huh. Entonces yo voy a decidir si me compensa seguir o no seguir contigo, bien como amigo, bien como pareja, bien como...
Lo que sea.
Menos el hijo, que no te lo puedes quitar.
Bueno, a ver, hay cosas.
Si tu hijo te dice que yo soy así, tiene 8 años, sí. Pues oye, pues...
Al hijo también, haz lo que quieras.
Haz lo que quieras.
Haz lo que tú quieras.
Son cosas que por ley no nos podemos quitar.
Ya.
A ratos nos gustaría.
Bueno, pues creo que ha quedado la frase que hoy teníamos para el día bastante, bastante bien documentada. Tenemos...
Hay mensajes, pero ya para ella. No sé si empezamos ya o cómo.
Como queráis, pues
vamos
soltando. Yo me voy a quedar hoy aquí
yo
con
si
vosotros.
Quieres voy soltando
esto,
y vamos viendo
esto
cómo,
Radio
va,
Azul,
cómo
o sea,
va la cosa.
Aquí
porque...
puede pasar cualquier cosa.
Hola Esther, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es ¿cómo debo actuar con las personas que cuando te ven te empiezan a dar consejos sobre cómo tienes que llevar tu vida, qué hacer, esto no lo hagas, esto así, esto así, si has engordado, si no has engordado, cómo debo actuar con estas personas? Porque yo las mandaría a tomar, ya sabes.
Venga, vamos a ello. Es que
depende.
Depende. A veces me preguntáis cosas que tengo yo que pensar cómo
claro,
resolver eso.
Claro,
porque hoy que estáis vosotros aquí, ¿veis el guión que tengo?
No,
cero,
claro, pero es
como
que,
el nuestro, más o
es
menos.
Que es complicado. Hay cosas que hay que estudiárselas un poco.
Exacto.
Bueno, pero así a bote pronto.
A bote pronto, vale. Yo siempre, cuando este tipo de personas entran a opinar, primero tienes que plantearte por qué lo hacen. Es decir, ¿les estás dando el pie de alguna forma, de alguna manera? Porque... sobre todo cuando vienen a consulta este tipo de cosas y que tienen problemas para contestar, siempre les digo que tengan preparado una frase, una o dos frases tipo, que respondan hasta la saciedad, ¿vale? Por ejemplo, alguien pues se ha separado, ¿no? Y viene la gente a preguntarte, bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues que no, al final hemos tomado una decisión, pero es que estabais mal, tal, pues no una decisión que hemos tomado, pero es que llevabais mucho tiempo y ya, pero hemos tomado esta decisión. Es decir, no des pie, no cuentes,
claro,
no des más información.
Ya la caga,
porque
¿cómo?
Si no...
Exacto. Tengo ahora en consulta una chica, pues bueno, que ha perdido un bebé y bueno, pues la gente le está preguntando tanto familia, que evidentemente pues es una cosa, y luego pues mucha gente pues que pregunta, a ver, es evidente, pues lo mismo, una frase tipo cuando perdemos un familiar, cuando perdemos tal, una frase encajonada
y de ahí nos salimos
y de ahí no nos movemos, ¿vale? Entonces, con las personas que empiezan a ser opinólogos, pues lo que hacemos es cortarlos, es decir, cuando yo corto la comunicación nos sigue. Es decir, si yo te doy una frase tipo sí, o te digo, por ejemplo, pues bueno, sí, sí, sí.
¿Y cómo
sí.
estás? ¿Pero estás mejor?
Sí.
¿En serio? Sí, pero te veo ahí, pero estás bien, ¿no?
Sí, sí, estoy bien, estoy bien.
Y, ahí, de ahí,
y ya está. No, pero es que te noto, no, estoy bien. Es decir, cortar, ser tajante con una frase tipo estrella y punto. Vale, entonces, otra de las cosas que puedes hacer es cortar la comunicación. Empezar a mirar a otro lado. Oye, mira, perdona, que me tengo que marchar, que llevo
eso,
prisa.
Eso en los vacines, porque en los cercanos a lo mejor sí. Eso
claro,
es otra historia.
Claro, pero eso he dicho que historia. Depende de quién te pregunte.
Exactamente, ¿no? Entonces, no. Pero los opinólogos, no dándoles de comer, pues dejan de darte información, de pedir información. Es decir, cuanto más tajantes y más repitamos una frase, más se va a cortar. Es decir, si no sacan, no siguen.
Ya. Pues ya lo sabes, amiga. No le des pie.
No le des pie.
Buenos días, Chester. Pregunta. Cuando sabes algo de ti mismo que dices, esto ya lo he intentado cambiar, por activa, por pasiva, y en el fondo sabes que dices, es que esto creo que no lo voy a cambiar nunca. ¿Tienes que seguir intentándolo o es mejor aceptarlo y decir, hasta que me muera?
Bueno, pues yo creo que las dos respuestas son buenas, pero ten en cuenta que no hay nada que no puedas cambiar. Bueno, a ver, yo no puedo ser rubia natural, ¿vale? Ni medir un 80, pero pues, cosas, o sea...
Ya, pero una vez nos dijiste que la forma de tu carácter, hay cosas que no se cambian.
Que no se cambian. Sí
que no se pueden modificar.
Sí que se pueden moderar, ¿vale?
Ah, vale.
Sí que se pueden moderar. Entonces, depende a qué te refieres. Un hábito siempre se puede cambiar. ¿Cómo reaccionas ante una situación? Lo puedes cambiar. Lo que no puedes cambiar es tu predisposición, por ejemplo, pero sí tu forma de, ¿vale? De actuar. Por ejemplo, yo ayudo en una cosa que era mi propósito de año nuevo y estoy fracasando estrepitosamente.
Total, pero bueno, son 22 días.
Bienvenido al club.
Estoy fracasando estrepitosamente. Yo me propuse levantarme todas las mañanas bastante temprano para meditar. Pues ni un día.
Ya,
o sea,
ya,
ni uno.
Hace mucho sueño.
Mañana empiezo.
Mañana empiezo.
Entonces es algo como, ¿puedo cambiarlo? Claro que puedo cambiarlo. Es decir, no lo cambio porque no quiero, porque me da mucha pereza, porque no me viene bien nunca, no me viene bien. Me toca el despertador y no me viene bien levantarme. Ya,
ya
está.
Ya está.
Entonces, ¿lo puedo cambiar? Sí.
¿Ya te has resignado 22 días después?
Es que esto llevo planteándomelo ya como ya. 3 años.
Bueno, pues entonces.
Entonces... Lo que me he resignado es, vale, no lo haces en esta hora, pero busca todos los días un ratito para la de meditación. Y de momento lo estoy encontrando. Pero claro, si yo me levantara antes, pues podría dedicarle más tiempo. Pero
no,
de momento lo acepto, me resigno. Y el día que de verdad me ponga en mis 13, pues lo conseguiré. Ya está, pero bueno. De momento no ha llegado el día.
Bueno, pues nada, si queréis preguntar algo, está con nosotros esta mañana Esther.
Efectivamente.
¿Vamos con música?
Sí, claro. Hombre, no vamos a estar aquí toda la mañana de palique.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con 4 cervezas soltábamos toda la mierda.
acababa el vermut a las 12. Turridos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca.
Deseo concedido.
Todos son gastos. Hazte tu mejor regalo ahorrando con Ofitec Servicios Energéticos. Te revisamos tus facturas de luz, gas y telefonía sin compromiso. Ahorrarás seguro. Somos colaboradores oficiales de Iner Energía, empresa de luz y gas de Albacete, patrocinadora del Albacete Balompié. Con Iner y Ofitec consigue entradas gratis para ver a nuestro Alba. Ofitec Servicios Energéticos. Te esperamos en calle Cronista Agustín Sandoval, en la Galería Comercial de Villarrobledo. Teléfono 615-24-16-71. La casa de tus sueños en Mobile Home, La Mancha. Casas prefabricadas para entrar a vivir, con todas las comodidades, totalmente amuebladas, incluso los baños, con frigorífico, lavavajillas, vitrocerámica, microondas, calefacción, aire acondicionado y todas las instalaciones de luz, gas y agua. Desde 18 a 60 metros cuadrados, de 1, 2 y 3 dormitorios, desde tan solo 8.000 euros. En Mobile Home La Mancha tenemos tu casa. Llámanos ya al teléfono 652-399-661. Apunta 652-399-661.
Radio Azul FM. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Echamos un vistazo a las grandes ofertas que vamos a encontrar en Carrefour Express en Las Pedroñeras hasta el sábado. Y es que la anilla de pota está a 8,90 euros el kilo, el salmón por medios o enteros a 10,95 el kilo y el langostino cocido a 9,95 el kilo. Recuerda, ofertas hasta el sábado en Carrefour Express en Las Pedroñeras.
Bueno, oye, no sé, el año pasado ya tenía yo mi batería. Ah, ya te la
sí,
mostré, ¿no?
ya le dimos a eso.
Ah, vale, sí, vale. Era muy importante además este dato. Importantísimo.
Oye, entonces está chulísimo, ¿no? Yo quiero darle también.
Ven yo, ahora me pongo nerviosa, ¿no estés nerviosa? Mira, y ahora le da la otra también. Una fantasía esto. Esto está siendo una fantasía absoluta.
Bueno, tenemos mensajes.
Tenemos mensajes, son las 11:30, o sea que podemos hacer la sección de Esther y luego ya nos vamos a otras cosas de la vida. Venga. Le has dado el micrófono, Luis.
Radio Azul, 92.2 FM.
Que yo creo que va a ser lo mejor. Con esta sintonía que llega la calma.
Venga.
Vamos a abrir... Hombre, por favor, ahora un poquito de relax para la gente que somos un poco nerviosos. Tenemos mensajes.
Buenos días, Lidia y Luis, y bienvenida a Esther. Una pregunta. Una persona que está diagnosticada con esquizofrenia y ya los medicamentos, el tratamiento ya no le hace efecto, ¿cómo debo actuar?
Vale, bueno, pues la esquizofrenia sí que es cierto que es una enfermedad que trata más psiquiatría antes que psicología, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos esquizofrenia o padecemos de esquizofrenia, debemos ir a nuestro psiquiatra, ¿vale? Porque si la medicación no está haciendo efecto o no funciona como tiene que funcionar, debemos ver qué otros fármacos podemos tomar, ¿vale? Si una persona tiene un brote, pues generalmente no va a ser él el que o ella la que se dé cuenta, sino que va a ser las personas cercanas las que se den cuenta, pues, que tiene o bien delirios o alucinaciones. Sí que es cierto que si llevamos mucho tiempo con la enfermedad, podemos ser conscientes de que empezamos a tener una pérdida de realidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer si la medicación no te está haciendo efecto es acudir a tu psiquiatra, que valore tu situación y, bueno, pues valore un cambio de fármaco, ¿vale? Pero si es un problema que a priori siempre va a tratar primero psiquiatría para paliar los síntomas, sobre todo esos síntomas positivos como son los delirios, como son las voces, como son alucinaciones. ¿Vale? Pues todo eso lo va a controlar de psiquiatría, ¿vale? Sería lo primero que tenemos que hacer. Luego sí que es cierto que psicología va a ser una segunda línea en el caso de esquizofrenia, pues para reinsentarnos otra vez a nivel laboral, para entender lo que nos ha pasado, para quitar estigma a la enfermedad, para convivir con la enfermedad, pero no va a ser el eje principal de tratamiento en este caso.
Vaya.
Bueno, más preguntas.
¿Cuál es la mejor manera de ayudar a un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo? Buenos días y gracias.
Bueno, la mejor forma de ayudar a un paciente con TOC es evidentemente mandarlo al psicólogo, ¿vale? Y depende del grado de sufrimiento, lo derivaríamos a psiquiatría. Si es un TOC con mucho sufrimiento, con muchas compulsiones, la medicación ayuda muchísimo. Un TOC moderado ya necesita medicación. Un TOC leve lo podemos controlar con psicología y un TOC grave a veces incluso es complicado controlarlo incluso con medicación. ¿Cómo lo podemos ayudar nosotros? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es saber qué tipo de terapia está haciendo, saber muy bien cuáles son sus obsesiones y saber también muy bien cuáles son sus compulsiones. De esa forma nosotros le podemos decir, oye, mira, Pepito, estás teniendo una obsesión, entonces creo que deberías empezar a trabajar las pautas que te han dado. Entonces nosotros podemos servir como espejo en el caso de que haya un TOC, porque a veces cuando entramos en obsesiones el paciente que entra no se da cuenta que está entrando en obsesiones hasta que ya nota una ansiedad muy, muy tremenda.
¿Y si no quiere ir?
Si no quiere ir, me extraña que una persona con TOC no vaya a un psicólogo o a un psiquiatra, porque normalmente tienen mucho sufrimiento. Los pensamientos intrusivos son muy, muy, muy molestos. Sí que es cierto que hay personas que no vienen. ¿Y quiénes son las que no vienen? Aquellas personas que les dan miedo sus propios pensamientos. Por ejemplo, una mamá que constantemente piensa de forma intrusiva, de forma obsesiva, que puede matar a su bebé, le cuesta venir. ¿Por qué? Porque piensa que puede ser juzgada o piensa que le vamos a quitar al niño, ¿no? Yeah. Cuando hay mucha diferencia entre, pues, un asesino o una persona que realmente quiere hacer que hay peligro, a cuando es ansiedad. Esta persona no viene porque les da pánico tener estos pensamientos. O, por ejemplo, gente que tiene, pues eso, sobre todo las fobias de impulsión, que se llaman, son más complicadas de venir. Porque a lo mejor son personas que piensan, y si yo ahora mismo cogiera este palo de que tenemos aquí, los palos del tambor este, y le diera a Luis en la cabeza, entonces, como empiezan a pensar que, jolín, ¿cómo he pensado eso? ¿Por qué pienso eso? ¿Soy mala persona? Esas personas les cuesta un poquito más venir a terapia. Pero en más general, los TOC suelen venir porque se incapacita muchísimo la vida.
Esos pensamientos los podemos tener todos, ¿no?
Todos los tenemos.
El coche y de pronto te viene un pensamiento y demás. ¿Y si me estrello ahora?
Sí, por ejemplo, pensamientos intrusivos tenemos todos. Todos. El problema entre un pensamiento intrusivo y un TOC es que los TOC viven por y para esos pensamientos. Entonces, constantemente no lo dejan ir. Son pensamientos que el pensamiento tiene que venir e irse. Pues aquí son pensamientos con velcro. El pensamiento viene, se queda pegado y es todo el rato pensando, madre mía, entonces ya no voy a coger el coche, porque cuando cojo el coche,
claro, esos son los malos, los velcro, me he quedado con la copla, sí. Los pensamientos velcro,
está molado,
¿cómo te los quitas,
Yo tengo pensamientos,
tiene muchos
velcro.
De esos,
pues trabajar los pensamientos velcro es una de las cosas que trabajamos en un TOC, bueno, y en otros trastornos también.
Muy bien.
Pero en el TOC sí, porque son pensamientos con velcro.
Todos.
Yo,
a ver si vas a ser hipocondriaco.
No, pero cosas que, a ver, yo creo que todo el mundo tiene pensamientos velcro.
Sí, todo el mundo tenemos pensamientos velcro.
Es como los quites, ¿no? ¿Cuánto tardes en quitarlos?
No terminas de arrancarlos.
Claro, pues aprender a arrancarlos es una de las cosas que nosotros enseñamos. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a un paciente con TOC? Pues sobre todo decirle, estás entrando en la obsesión, ponte a trabajar. Creo que es la mejor forma que nosotros tenemos de ayudarle, poder darle un poco de feedback. No ayudarle a compulsionar. Mucha gente con TOC lo que hace es preguntarme, pero esto no me va a pasar, ¿no? Pero esto es ansiedad, esto, pues contestarle, sí, no te preocupes. Calmarle no es una buena herramienta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una compulsión más.
Calmar no.
Muchos TOC necesitan que alguien los saque de la ansiedad a través del diálogo, de que hablen con ellos, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, un TOC lo que tiene que hacer es aprender a calmar su ansiedad, es ya sola o él solo. Si nosotros porque los TOC muchas veces tienen la necesidad de contar, pues mira, es que estoy teniendo ansiedad por esto otra vez, por tal, 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 y eso es una compulsión más en muchos casos. Es decir, buscar consuelo se vuelve una compulsión. Entonces, tenemos que controlar si se está dando esa situación. Entonces, lo mejor es reportarlo a las técnicas que tiene que hacer. No pasa nada, haz tus técnicas, es ansiedad, yo estoy aquí.
Vamos, dirigirlo al profesional.
Sí. Y a las técnicas que está aprendiendo.
Y cuando ya está con el profesional, decir, haz lo que te han dicho.
Exactamente. Venga,
no le digas tú lo que tiene que hacer.
Exacto.
¿Qué te han dicho que hagas?
Pues exacto.
Punto.
Porque autocalmar a alguien impide que aprenda esa persona a gestionarlo. ¿Vale? Lo vamos a apoyar, vamos a estar cerca, pero no vamos a darle la solución, porque puede ser una compulsión más.
Bueno, pues
hay más mensajes.
Venga.
Buenos días, Esther. Una pregunta. Cuando estás hablando con alguna persona que es de tu familia, le estás diciendo algo de conversación y te contesta sí, sí a lo que le estés hablando 3 o 4 veces, yo soy de la opinión que es que me dice esto como, le digo, me dices la contestación como los tontos, no ofendiendo a nadie, sino por darme la razón, parece ser que no te guste y me dices sí. Y ya me doy por vencida y ya no le digo más.
Esta podría ser la otra parte, ¿no?
Podría ser lo otro, quizás.
La otra parte, la que pregunta y el otro no quiere contar.
No quiere contar, sí. A ver, evidentemente cuando alguien te contesta así, posiblemente o no sabe qué contestarte, que también puede ser, o no le está interesando lo que le estás contando. Entonces, una estrategia que utilizo yo aquí es... ¿es importante para ti? ¿Es importante que esa persona entienda, escuche eso, sepa eso que le quieres contar? ¿Es importante realmente para ti? Sí, pues échale la bola sobre su tejado. Por ejemplo, esto que te estoy contando es importante para mí. Si también fuera importante esto, como es importante para mí, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo te expreso esto sin que te moleste? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque si a lo mejor eres una persona muy repetitiva, que siempre estás con el mismo tema de conversación y una y otra vez, pues puede ser que no le interese escucharte, bien porque esté cansado o cansada, bien porque le repites el tema una y otra vez, pero al final, como no se hace nunca caso, pues parece como que nunca está zanjado.
Es que escuchándote volvemos al principio de los tiempos,
sí,
comunicación. Cuanto más comunicación, menos rollos.
Sí, sobre todo más directa. Por ejemplo, una de las cosas que me encuentro, que bueno, es un familiar, una pareja, me da igual, es cuando alguien viene a solucionar un tema ahora, en este momento, y yo no quiero. Bien porque es mi momento de desconexión, bien porque no he pensado cómo solucionar ese problema, bien porque... Entonces tengo derecho a decirte, mira, ahora no, pero si quieres, mañana vamos, nos tomamos un café, hablamos de este tema tranquilamente, pero no vengas pum, 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 a atosigarme con el mismo tema una y otra vez.
¿Y porque hay gente que no quiere hablar?
Hay gente que no quiere hablar, pero eso tampoco es bueno, porque si es importante para mí, ¿me tienes que escuchar? ¿O qué haría si algo fuera importante? ¿Cómo lo solucionamos? Si esto es importante para mí, ¿cómo solucionamos este problema? Esto de
claro, porque lo que puede ser importante para ti, para la otra persona...
Exacto. Entonces, esto es importante para mí, ¿cómo lo hacemos? Y otra opción, volvemos a lo que hemos hablado antes, si esa persona siempre es así contigo, bueno, pues plantéate qué quieres contestarle, qué no, en qué lugar pones esta relación, de qué... ¿Qué te nutre esta relación? ¿De qué te sirve esta relación? Y ponla en su lugar. No quieras que sea esa parte que no es. Entonces, bueno, pues sería también una opción.
Bueno, bueno, vamos más.
Uy. De conversación que tenéis, pero ¿sabéis cuál es el problema de pensar tantas cosas y darle tanta vuelta a la cabeza? El tener mucho tiempo libre. Cuando uno tiene mucho tiempo libre y tiene y está tanto tiempo sin hacer nada, le da vueltas a la cabeza y sale loco. Cuando uno tiene cosas que hacer, trabaja y lleva una vida ordenada, no hay tiempo para darle vueltas a la cabeza. Yo lo hice una persona que ha tenido sus historias. Hay que estar entretenido y hacer cosas y estar trabajando y no estar sentado por ahí en un banco sin pegarle para el agua y todo el día pensando en lo que hace uno y lo que hace el otro. Hay que trabajar más y estar en lo que uno tiene que estar y se olvidan las cosas. No te da tiempo a pensar. El problema es tener mucho tiempo a pensar. Ahí está el problema. Y lo dice uno que los ha tenido. Buenos días.
Yo no estoy de acuerdo.
Bueno, ¿qué pensáis?
Yo no estoy nada de acuerdo.
¿Por qué?
Pues porque no...
Tú, a ver, yo por tú, un lado sí, por otro no.
Exacto.
Puedes estar trabajando todo el día, puedes estar liado todo el día y tener un montón de problemas, un montón de situaciones en la cabeza, y puedes estar 24 horas trabajando, pero tienes ciertas cosas que no te dejan vivir. Entonces, no... que estás ocupado y quizás tengas menos tiempo de pensar, también, pero no estoy de acuerdo.
No, yo tampoco. Yo
creo que, a ver, mantenerte ocupado está bien, pero no te evita pensar.
No, exacto. A ver, hay un, yo creo que el refranero español es lo más sabio que podemos echarnos a la cara. Y hay una frase que dice, gente parada, malos pensamientos.
Sí, también.
¿No? Entonces, sí que es cierto que no tener una activación conductual, es decir, no estar siendo productivo en algo, no tener una rutina, no tener un porqué de qué hacer nada por las mañanas, es algo que va a empeorar nuestra salud mental, por supuesto, por supuestísimo, ¿vale? Pero si tú tienes un problema o no encuentras sentido a tu vida o no sabes por qué haces lo que haces, da igual que estés ocupado o que no estés ocupado, que no te va a sacar de ahí. Si tú tienes un problema, ¿no? Por ejemplo, pues un ejemplo que me pasó ayer en consulta, ¿no? Un duelo mal elaborado y lo que hace esa persona para salir del duelo es trabajar. Perfecto, le ha servido muchísimo. Pero es que ahora está empezando a tener problemas físicos que no sabemos de dónde vienen. Pues vienen de todo eso. Entonces, a los problemas hay que darle su espacio, su tiempo, todas las emociones tienen su porqué y hay que dedicarles tiempo. Luego también nosotros vivimos en una sociedad que decía, bueno, si tuviéramos hambre, ¿no? O a lo mejor nos estábamos pensando tontas, es una cosa que a lo mejor yo me encuentro. Vale, pero es que no vivimos en ese contexto. Nosotros vivimos en el contexto en el que vivimos.
De ahora.
Exactamente. Entonces, no podemos cambiar nuestro contexto. Hay necesidades. Tenemos la pirámide de Maslow, que luego si queréis echarle un vistazo, si quieres búscala.
Pirámide de Maslow,
¿vale? Que nosotros vamos cubriendo necesidades de una a una. Y cuando las necesidades básicas están cubiertas, como por ejemplo nosotros, por suerte, la comida, un espacio seguro, el tener ropa, vamos a tener otro tipo de necesidades, de autorrealización, de sentido de la vida, vamos a tener otra serie de necesidades. ¿Me las dices así de una en una que no me acuerdo?
Pues está la filosofía,
la fisiología,
seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización.
Exactamente. Es decir, nosotros la parte de abajo la tenemos cubierta en la sociedad en la que vivimos.
La comida, el agua, el refugio, el descanso. Claro,
sí, todo eso.
Exacto.
Alimentación, descanso. Claro.
O sea, tenemos acceso a todo eso y luego ya tenemos unas necesidades pues eso, la de filiación, que es la de relacionarte, ¿no?
Sí, las amistad, relaciones
sociales, la amistad, claro, el amor, la pareja, los vínculos, ¿no? Y en la arriba del todo tenemos
la estima, el
autorrealización, es decir, ya tenemos el sentirme autorrealizado. Y nosotros somos capaces de ir buscando esas necesidades, y esas necesidades pueden traer consigo muchos pensamientos, ¿no? Para buscar eso. Y está bien también. Y muchas veces te dicen, es que si tuvieras problemas de verdad, ya, pero es que esto también es un problema.
Pero ¿cuáles son los problemas de verdad?
Exactamente.
Porque para lo que te decía al principio de los principios, para mí un problema de verdad, igual para ti es una tontería, pero para mí es un problema de verdad.
Exacto. La gente se refiere a problemas de verdad a los problemas físicos, pues una enfermedad.
Cuando te llega un problema de verdad, que puede ser es el de la salud, yo creo que es el. Sí. Ahí dices, bueno, este es un problema. Uh-huh. Porque en este no puedo hacer nada y puede acabar y puede. O sea, ahí dices, este. Y luego cuando te vienen los otros problemas, dices, bueno, este no es tan de verdad.
Uh-huh. Pero es que es un forma también de tu propio aprendizaje de vital.
Claro, sí, hasta que no te llega ese, pues tampoco lo puedes decir. Exacto. Que este es el mayor problema que he tenido yo.
Exactamente, es decir, todo es un aprendizaje, y tener una situación y tener otra te va a hacer de comparar y te va a hacer de darle más sentido de como de maximizar o minimizar ciertos problemas en función de tu experiencia vital. Pero es que eso pasa en función de tu experiencia vital.
Claro, yo digo, un problema vital, le llamo al que es ese más fuerte. Mm. Luego ya son problemas.
Sí, pero es que en ese momento el problema que estás teniendo es ese. No estás teniendo ese problema vital. Contextualizarlo está fenomenal, pero al que le tienes que dar respuesta es a este.
Entonces, ya, sí, el otro ya.
Sí que es cierto que mantenerte ocupado, mantenerte activo, va a disminuir o va a beneficiar en tu salud mental. Hay ciertas cosas que sabemos que benefician, pero tener eso no implica no tener un trastorno mental. ¿Vale? Uh-huh. También quiero que quede claro. Hay personas súper exitosas que tienen depresiones, pues grandes deportistas, lo estamos viendo, ¿no? Grandes,
sí, que lo tienen todo y luego dices, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo si puede lo tiene ser? Todo.
Sí, exactamente. O sea, pues eso, no va una cosa con otra.
Puedes tenerlo todo y sentirte mal, igualmente.
Vacío.
Sí, hay más mensajes.
Y puede. Buenos días, Esther. Una pregunta, supongo que fácil. ¿Cómo tratar a las personas que siempre que estás hablando, estás empezando una conversación, se lo llevan todo a su terreno y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo?
El médico.
¿Qué forma hay de tratar o de terminar con esas conversaciones? Porque si siempre acaba lo mismo contándote su vida, pues yo qué sé, es que hay veces que no puedes, por llamarlo de alguna manera, mandarlo a freír espárragos. Gente que tienes que estar con ellos, te guste o no te guste, algunas veces. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Si es que hay alguna fórmula. Gracias.
Pues la verdad es que me hacéis preguntar.
Venga, a ver cómo salimos de ahí.
¿Cómo salimos de esta? Eso pasa en la salud, ¿eh? Madre mía, pues yo. Y de pronto estás hablando de la salud del otro.
Sí, sí, es así. A ver, si una persona es así. Es que a mí me pasa y me da mucha manía que me pase esto. ¿Vale? Entonces, si uno es así, lo único que puedes decirle es darle espejo. Es decir, algo como, ¿te das cuenta que
pero tú crees que todos en algún momento somos un poco así? Depende de cómo estemos.
Bueno,
hay gente que nunca lo es.
El espejo no va
a crear conflicto. Va a crear conflicto.
El espejo a mí a veces me da miedo.
Sí.
Porque
es que a ver,
depende
con quién.
No te estás dando cuenta que me estás diciendo que yo te... Y me estás...
A ver, todo depende del nivel de confianza que tengas con esa persona. Es decir, con uno de la calle, pues te toca aguantarte, escucharle y decir, venga, hasta luego, claro, ¿no? Pero si es alguien con el que conversas a menudo y que constantemente te chafa... Yo tenía un amigo que jamás me dejaba hablar. Alucinante, ¿eh? O sea, da igual. El tema daba igual. Pero era constantemente cortándote. Y lo suyo era peor. Y ya empecé a decirle un día, ¿dices tú de Mili? Y entonces yo creo que se lo tomó fatal. Y le dije, digo, macho, es que no dejas hablar a las personas. Y es cierto que era muy buen amigo mío, pero En este caso, si no tenemos relación con esta persona, pues no nos toca más que aguantarnos. Ajo de la perroñera de agua.
Lo mínimo y ya está.
Y si no, pues espejo. ¿Vale? Ya está.
A ver cómo reacciona.
Ahí la llevas.
Porque después del espejo vas a tener que arreglar el espejo.
Exactamente.
Cuidado.
Se va a hacer polvo.
Tú verás que te conviene más.
Todo depende de lo que te interese, claro. Eso. Es que tienes que buscar lo que te interese.
Tú verás lo que te conviene más.
Sí.
Bueno. Pues venga, ahí el espejo.
Buenos días, chicos. No sé si la conversación va sobre esto, pero yo, por ejemplo, tengo un crío de 14 años que últimamente pues no da pie con bola. Y es, pensamos, porque tiene la autoestima bastante baja y le salen cosas que para él son muy importantes. Y es verdad que para él son muy importantes. No le salen ni le terminan de cuajar como él quisiera, y yo creo que es porque no cree en sí mismo. Entonces, como padres, a ver cómo podríamos nosotros ayudarlo un poco a subirle esa autoestima y que crea más en él, porque nosotros lo intentamos todo, vaya.
Vale, así como patrones generales, lo primero que tendríamos que ver es... ¿cómo reforzar la autoestima? A ver, ten en cuenta que es un adolescente, con lo cual está configurando su identidad, está configurando su autoestima, está teniendo mucho estrés probablemente con los grupos, con tal, está habiendo muchos cambios, ¿no? Ahí. Una forma de reforzar la autoestima es hablar con esa persona y decir, bueno, ¿y por qué crees que te ha salido mal? ¿O cómo podrías mejorar? ¿O cómo crees que lo haces? ¿Cómo te sientes cuando esto no te sale bien? ¿Qué podrías hacer para cambiarlo? ¿Qué piensas cuando esto no te sale bien? Pues mira, pienso que soy un fracasado. Bueno, pues vamos a hablar de eso. ¿Hacer esto mal significa ser un fracasado? Sí, no, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasaría si? Y le vamos poniendo ejemplos. Aquí lo que normalmente se utiliza, y claro, es menos costoso explicarlo, es el método socrático, la mayéutica. No sé si alguna vez habéis escuchado esto. El método socrático es un método de embudo donde lo que hacemos es al paciente enseñarle a que se vaya contestando él solo. Nosotros le vas dirigiendo y lo vas poniendo contra la pared, uh-huh, para que al final diga, ah, pues no es así como yo lo pienso, puedo hacer esto.
Para que él mismo se dé cuenta contestando las preguntas de que no es así.
Exactamente.
Por eso son terapias que utilizáis.
Exactamente.
Para eso eres psicólogo.
Claro. Entonces, el método socrático. Entonces, a ti, papá, lo que te puedo recomendar es que leas sobre la metodología socrática, que hay muchísimos libros. Entonces, pues pones, ¿cómo hacer el método socrático? Y seguramente tengas algún manual divulgativo que te enseñe. Pero siempre preguntarlo, porque nosotros lo que tendemos a hacer es ser abuelo cebolleta. Es decir, decirle al chico o a la chica las cosas. Pues mira, tú haces esto bien.
Lo que tiene que hacer.
Lo que tiene que hacer, o no, esto no es así. Si yo te lo estoy diciendo a ti, en ese momento puede ser que te suba la autoestima. Pero yo necesito saberlo yo, saberlo elaborar yo, saberlo pensar yo. Es decir, que salga de mi pensamiento. Por eso utilizo este método socrático muchas veces en terapia, porque hago que el paciente crea que ha llegado a esa conclusión.
El solo.
Exactamente.
Claro, para luego llegar, cuando vuelva a sentirse así,
llegar claro. A ese, solo. Este de pensamiento. Entonces, tú empiezas a dejarlo contra la pared para que solo quede la respuesta que tú quieres que te dé. Pero lo ha dado él. Y así es como se fortalece la autoestima. Y de hecho así es como lo hacemos con los niños. Tenemos que empezar con los niños a trabajar autoestima. Ejemplo, te traen ese dibujo, ¿no? Cuando tienen 3 años, que ahí no se ve nada, absolutamente nada. Y tú, en vez de decirle, ¡ay, qué bonito, me encanta, tal!
Es lo que hacemos.
Que es lo que hacemos.
Eso.
Pues empezar a fortalecerles la autoestima es, bueno, ¿y a ti qué te parece? Pues bien, me gusta mucho. ¿Y por qué? Porque tiene este color y este color. Fenomenal. Ya está.
Ya está.
Es el niño.
En lugar de decir, ¡ay, qué bonito!
Exacto.
Ay, lo voy a marcar.
Yo les pregunto qué es.
¿Qué? Bueno, sí, eso vale también. Sí, o sea... pregúntale. Sí. ¿Qué es? ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha salido?
Vale. Yo siempre digo, ¿qué es?
¿Por qué? Porque con los niños estamos constantemente reforzando
ya,
la autoestima.
Qué bien, qué bonito, eres el mejor.
Sí.
Pero eso está mal también,
No, no está mal. Está bien.
O sea, cuando un niño tan pequeño te dice, no soy el mejor haciendo esto porque hay otros que lo hacen mejor.
Sí, y no pasa nada.
Claro.
Estupendo. Vale, ¿y eso cómo te hace sentir? Pues triste, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y en qué otras cosas? Uy.
Sí, bueno, yo...
Uy, ¡me he bajado! Me he bajado al sótano.
Te has hecho pequeñita, pequeñita.
Me he hecho pequeñita.
Sí, bueno, es como decirle, bueno, es que siempre va a haber gente que haga esto mejor, pero tú qué haces mejor, ¿no? O sea, tú le puedes preguntar.
Me han puesto una silla, una trampa, silla para que lo escuche, no, que lo oigáis todos. Me han dado la silla rota.
Problema que no hay cámaras. Porque habría sido gracioso.
Vale, entonces, está bien darles ese refuerzo, por supuesto, pero estamos muy acostumbrados, o sea, lo que hacemos normalmente es que a los niños pequeños constantemente le estamos dando ese refuerzo y cuando llegan a la adolescencia dejamos de dárselo.
¿A partir de qué edad?
Pues no sé, pero en cuanto los vemos más mayorcitos, sí, es como, es que es tu deber o es que tú ya tienes que saber, sí,
es tu responsabilidad.
Es como... Oh, entonces,
ya te llega, ¿no?, con el dibujo y dices, es que dibujas mal,
sí,
¿eh? O sea, madre mía, los años que tiene no ha aprendido ni a hacer una cabeza de persona.
Por ejemplo. Ya. Entonces, dejamos de reforzarles automáticamente. Es que nos sale.
¿Verdad? ¿En qué momento?
Dices, pues en cuanto llegan a la adolescencia, dices, en cuanto lo ves que te sacan cabeza y media.
Y qué dibujo, de verdad.
Sí, te sacan cabeza y media y dices, ¿qué voy a reforzar yo a este?
Tampoco, ¿no?
No. Y menos si no les hemos enseñado a... Y claro, tener en cuenta que un adolescente anda a caballo todavía.
¿A partir de cuándo empiezan con ese cambio?
Pues depende. Esto es un melón. Me pongo en serio aquí, claro, con la neurociencia a tope.
Necesito saberlo.
Vale, pues estamos empezando con la adolescencia a los 9 años. Y te voy a explicar por qué.
¿Qué pronto, no?
Sí, por todos los estímulos que están teniendo los niños... Y por todos los disruptores endocrinos, tóxicos, etcétera, que nos estamos metiendo para el cuerpo. Eso está haciendo que las niñas estén empezando a tener ya cambios hormonales a partir de los 9 años.
Pues eso sí que es cierto, que lo he notado a diferencia de cuando yo era niña.
Sí.
Pues y mira por, que no, bueno, no hace tanto.
Por todo. Bueno, no.
Bueno.
Ahora os voy a contar una cosa que me pasó ayer, que estoy traumada, y a ver los oyentes qué nos dicen. Que va un poco con eso. Entonces, por toda la basura que nos metemos en alimentación, microplásticos, disruptores endocrinos de jabones, perfumes, colonias, maquillajes, etcétera, eso, lo que... ¿Estás buscando la palabra disruptor endocrino?
No, estaba pensando.
Un día eres joven y otro día estás buscando los disruptores,
sí,
endocrinos.
Sí, pues todo eso está haciendo que... la adolescencia esté viniendo antes, igual que las pantallas también está haciendo que la adolescencia esté viniendo antes, ¿vale? Todos los estímulos vitales que tienen. Entonces, normalmente la adolescencia tendría que venir en torno a los 12 años aproximadamente, hasta que entramos a la edad adulta, que, bueno, son los 18, pero no. El cerebro termina de formarse entre los 21, 22, 23 años aproximadamente.
Sí, lo veo más.
Entonces, la edad crítica sí que son esos 14, 15, 16. Las niñas un poquito antes y los niños a lo mejor pueden ser más tardíos y pues no entrar en una buena adolescencia a lo mejor hasta los 16 años. Depende. También todo esto forma parte del desarrollo. ¿La pregunta cuál era?
Que cuando empezaba la edad en la que ya se empezaban los cambios.
Nos decía el oyente lo de su hijo con poca autoestima.
Ah, lo de los 15 años, sí.
Método socrático.
Sí, esa ya la dijimos.
Ya la dijimos,
es que
vale.
Nos hemos ido.
Es que nos hemos ido además a otras preguntas.
Sí.
¿Y qué te pasó con la edad?
Ah, bueno, pues que ayer estaba en consulta y me dice una chica, claro, es que en tu generación, y me quedo así mirándola, digo, pues si tú y yo no nos llevamos tantos años. Dice, hombre, yo tengo 33. Digo, ya, yo tengo 38. Digo, la generación es la misma.
Llamémosle generación a esta locura, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me dijo varias veces lo de la generación. Y la tercera vez dije...
Al espejo, ¿no? Sí.
Digo, oye, ya me estás tocando un poco la moral, ¿eh?
Al espejo, directamente.
Pero es que ahora hablan mucho de la generación. Es que las generaciones, ahora como están todo tan... tienen todo nombre.
Sí.
Es que eres de la generación tal. ¿Tú
yo eso no me lo aprendió.
Ya, pero ellos lo usan muchísimo, sí, la generación.
Pero ellos 33-38,
no,
¿sabes?
Sí, bueno, ya tampoco, bueno, que tampoco te da tanto susto, pero sí, pero empiezan como, es que la generación, sí, es, bueno, a ver, tranquilo, que sí, se te va a curar.
Sí que es cierto
en cinco
que hay...
años ya tienes la que yo.
Sí, en un salto, sí que creo que hay un salto generacional en esos años. Creo que de pasar
los 30.
De los 80 a los 90...
Ah, de los 80 a los 90 ha habido susto.
Hay un cambio, sí.
Bueno,
pues me dejó trauma, ¿eh?
Sí.
A mí eso. Digo, ¿cuántos años me echa a mí esta mujer?
Sí, es como cuando te llaman señora y eso.
Sí.
¿Me perdona?
Bueno, pues tendréis que asumirlo ya.
Ya, totalmente.
Hemos pasado ya por ahí.
Bueno, que nos queda un minuto para irnos y dejar la sección. Esther se queda, pero la sección ya se va.
Vale, ahora seguimos hablando ya de otras cosas.
Seguimos hablando de otras cosas. Vamos, gracias, Esther.
Menuda.
Le hemos metido aquí una presión de preguntas.
¿Qué va? ¿No? A mí me encanta.
Bueno, pues nos vamos a por la información.
Venga.
Radio Azul FM. Cadena Ser. El poder de la conversación. Del 26 al 28 de enero, Madrid Fusión reúne a la alta cocina mundial, donde creatividad y producto hablan. Desde Cuenca llevamos una forma de cocinar que nace del paisaje, del producto y del saber hacer. Una gastronomía honesta, creativa y con identidad propia. Cocineros que transforman el territorio en gastronomía. Descubre una cocina que dialoga con su origen y se proyecta hacia el futuro. Diputación Provincial de Cuenca.